hacerse con el territorio. El petróleo y el poder construir allí infraestructuras serían las razones del interés del presidente norteamericano en esta región danesa. En Groenlandia está el director de La Linterna, Ángel Espósito.
Te envío esta crónica sobrevolando el mar del norte entre Islandia y Groenlandia, donde esperamos aterrizar esta mañana. Desde aquí el tema Groenlandia tiene muchas aristas. La militar como región clave en el nuevo orden mundial, la energética y minera, por lo que pueda haber bajo el hielo, y la pata comercial por las nuevas rutas que podrían reducir a la mitad el coste del transporte entre China y Occidente. El tema es, ¿y ahora qué? Desde Dinamarca, porque Groenlandia es una especie de comunidad autónoma de Dinamarca, se ve el problema entre el orgullo y el miedo a Donald Trump. Escucha a Albany, es danesa y norteamericana.
It makes me very angry.
Me enfada mucho porque no debería estar haciendo esto. Y me da miedo también porque ahora que Trump ha hecho lo de Maduro, siente que puede hacer de todo.
He believes he can do anything.
Mira, yo creo que quiero ver que esto terminará en el medio plazo con un acuerdo económico, de seguridad y de peajes comerciales. Aquí nadie ve la posible invasión militar y ojalá. Aunque recordemos, en este norte del planeta Tierra, que ahí al lado está un tal Donald Trump.
Te recuerdo que mañana lunes La Linterna se hace desde Groenlandia y el líder del PSOE gallego, Gómez Besteiro, defiende que actuó de forma responsable tras las denuncias internas en el partido. Aún así, no consigue aplacar el malestar interno. COPE Galicia, Noel Abao.
El socialismo gallego se lame las heridas en un comité extraordinario en el que se escucharon reproches pero también apoyos por cómo la dirección reaccionó a los casos de acoso sexual y laboral de Lugo y Ourense. El líder del PSDG, Gómez Besteiro, defendió que el partido pidió que dimitiesen los implicados en cuanto se presentaron las denuncias.
Ese comportamiento es todo lo contrario a desidia o a intención de ocultar. ¿Alguien puede decir que el partido nada fixo, que actuó de manera irresponsable, que encubrió esas actitudes? ¿Qué é facer máis? Saltarse a lei, o código penal, vulnerar o dereito da vítima ao seu anonimato e aos seus tempos.
Para Besteiro, la crisis generada por las denuncias no es un signo de debilidad del partido, sino muestra de su compromiso feminista. Ni palabra, eso sí, hacia las denuncias de acoso laboral presentadas por el mismo canal del partido contra la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.
Y este domingo se cumplen 2 semanas de protestas contra el régimen de los ayatolás. La caída de la divisa nacional, el rial, ha sido la guinda que ha coronado un cúmulo de reproches y tensiones contra el gobierno teocrático. Arturo Ayestarán.
Las medidas de represión del gobierno iraní son tan severas como inútiles contra una población que, pese a que lleva desde el jueves con el internet cortado, sigue echándose a las calles. La población joven está a la cabeza de las manifestaciones cuyas demandas principales son acabar con los pilares ideológicos fundamentalistas del régimen islámico del ayatolá Ali Jamenei, como por ejemplo los códigos de vestimenta obligatorios, principalmente para las mujeres. Según la ONG Human Rights Watch, la cifra de fallecidos asciende ya a más de 50, entre ellos varios niños. Reza Pahlavi, heredero del último Shah de Persia antes de que el régimen islamista ocupara el poder, ha animado a los manifestantes a seguir protestando para tratar de acabar con el gobierno actual.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, final de la Supercopa de España, Gonzalo Carbajo.
Será a las 8 de la tarde, horario peninsular español, cuando arranque el clásico entre Madrid y Barça, con la duda de si Mbappé será titular o no, con Rüdiger entre algodones, y el que seguro partirá de inicio es Lamine, del que Carvajal ha restado importancia a la tangana del último clásico.
Nada, no, simplemente pues bueno, creo que Lamine es un chico joven. Creo que no estuvo totalmente acertado, ¿no?, esas declaraciones días previos a un clásico, pero sin más, ¿no? Al final, como bien digo antes con el Cholo, cada uno pues intenta defender lo suyo a nivel de clubes. Es un gran chico, no lo deseo lo mejor mañana, lógicamente, pero se quedó ahí, ¿no?
Además, resultados del sábado: Valencia 1, Elche 1, Oviedo 1, Betis 1, Villarreal 3, Alavés 1 y Girona 1, Osasuna 0. Y antes del clásico, 2 partidos de la Liga, a las 2 Rayo Vallecano-Mallorca y a las 4:15 Levante Español. Ambos te los contaremos en tiempo de juego.
Tienes más información en nuestra página web cope.es. Ahora te quedas con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Grupo Risa.
La noche.
COPE, estar informado.
Atención, españoles. Habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro.
Españoles, a partir de este momento, parte del contenido del programa que van a escuchar ha sido generado mediante inteligencia artificial. El código ético interno del buen uso de la IA y la legislación vigente que también se apunta a la fiesta nos obliga a advertir a nuestra numerosa, sabia y siempre atenta audiencia de este particular. Algunas de las voces que oirán durante el presente espacio radial no corresponden a seres humanos de carbono, sino a entidades digitales con muy buena dicción y cero derechos sindicales. Téngase esto en cuenta para su justa valoración. Rogamos no ser excesivamente estrictos en la interpretación de lo escuchado, que luego vienen los malentendidos y los correos largos y demás líos. El presente disclaimer dejará de tener efecto a la finalización de este espacio. Gracias por su atención y ya pueden relajarse. ¿O no?
Esto es la noche del Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola a todos y muy buenas noches, amigos del Grupo Risa y todos los oyentes. Muy feliz año, queridos amigos. Soy la otra Isabel, la Ayuso Artificial. Y me mola mogollón arrancar la noche con el Grupo Risa esta semana. Qué bien ha comenzado el año, ¿eh? Maduro capturado, el gobierno de Sánchez más débil, Zapatero más escondido que una comadreja. Ay, Dios mío. Bueno, yo como muchos de vosotros, ya me estoy frotando las manos porque este 2026 promete ser apasionante. Ya veréis lo que nos vamos a reír. Como con el Grupo Risa, que son unos genios, lo mejor de la radio de este país. Aquí la fan number one. Y quiero agradeceros públicamente que hagáis este programa porque no sabéis cómo me ayuda a evadirme tras enfrentarme a algunos cenutrios y cenutrias en la Asamblea de Madrid, que algunos son más cortos que el cuello de un pingüino. Aunque he de deciros que también os escucho a eso de las 5 de la mañana por el podcast, que es cuando me levanto para hacer zumba, aeróbic, cardio dance, fitness y bachata fitness también. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar con toda la fuerza y energía del mundo el programa. Y para eso voy a dar paso a la leyenda. 3, 2, 1, dale Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el Tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor donostiarra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Saluda a Juan Carrabó del baloncesto en la COPE. Y jefe de deportes también, Canastón. Bienvenido a la noche con el Grupo Risa. Super programa de la madrugada del fin de semana de la radio. Pasión España. No quepo de felicidad porque arranco este espacio con toda la fuerza del mundo.
Polska, 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 Polska.
La misma fuerza con la que encestaba Rudy Fernández. Saludo cordial a quienes nos escucháis en directo por radio normal o por cualquier dispositivo conectado a internet. Smartphone, ordenador, tablet, altavoz inteligente, Smart TV, Smartwatch, consola de videojuegos, Android Auto, Apple CarPlay, microondas con Bluetooth, marginador, Cheguto, Nespresso. También a quienes nos escucháis vía podcast, sea que estéis trabajando, estudiando, en vuestro tiempo de esparcimiento, haciendo deporte como yo, tratando de perder esos kilos que hemos cogido en vacaciones. Qué mala suerte he tenido. Uno de mis primeros propósitos de año nuevo fue ir al gimnasio. Acudí el día uno y estaba cerrado.
Y no has vuelto, ¿no? Ni has intentado.
Y no he vuelto, López. Estos días lo que celebramos los 1.200 partidos de baloncesto profesional jugados por Sergio Llull. Saludamos a los dos miembros del grupo Risa Operativo que están ya de pista, porque el otro sigue lesionado. Oscar Blanco López, saludos.
Muy buenas noches, Oscar. Muy buenas noches a todos.
Con esas páginas de inteligencia artificial que están de moda se ha puesto en España. Vaya disparate. David Miner, Donostierra, saludos.
Hola, Suancar, buenas noches a todos.
Saludos, Donosti Monamur.
Y hoy viene David Miner con los gallumbos de la suerte, como los calzoncillos de Miguel Ángel Fonsel. Y el saludo para Fernando Echeverría, el pívot del CAI Zaragoza. Se nota, se siente, el gato está presente. Programa que nos espera. Aparecerán por aquí las cheerleaders del programa. Marcote con su música ligera. José Manuel Ponte en la hora vintage. A ver cuando habláis de la NBA de los 80 con esos iconos que fueron y son Larry Bird, Magic Johnson, John Stockton, Michael Jordan. Tercera cheerleader, Antonio Jimeno, y esa entrevista a pie de campo que hace a los niños que son el futuro de nuestro baloncesto. También tendremos nuestras sesiones habituales como el cafetín, como Nido de Rata, como los Massas, también las canciones mezcladas, esas que hace Whopper, las peticiones de las Massas y mucho, 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 mucho más. Triple de Ricky Rubio. Nuestra vía de comunicación con todos vosotros, con esa audiencia selecta de este programa, La Noche con el Grupo Risa, para enviarnos regalos, calle Venezuela, no, calle Venezuela 1, 28014 Madrid. Tomad nota de nuestro Telegram. Y este es nuestro perfil en Twitter. risa@cope.es, nuestro correo electrónico para todo lo que queráis.
Para ti, ordenado.
Y ahora sí, balón al aire. Comenzamos por todo lo alto de este pabellón de la madrugada, donde ya ha comenzado el mayor espectáculo del mundo. Bienvenidos a La Noche con el Grupo Risa.
La Noche con el Grupo Risa.
Muchas gracias, Shonkar, por esta intro tan sosegada.
Fenómeno.
Gracias a vosotros, como no.
Leoncio es un fenómeno.
Y para intentar respetar al menos hoy la estructura del programa que llevamos ya varias semanas arramplando sin piedad, vamos a hacer lo que toca a estas horas, que es empezar con un invitado. Aunque en este caso, por tratarse de quién se trata, más que un invitado, habría que decir convidado, porque aquí entra como Pedro por su casa. La sintonía, desde luego, ya deja poco margen a la duda. Hablamos de nuestro metre de cabecera, honorífico del Chistu, referencia espiritual y gastronómica de esta santa
ahí
casa,
sí,
nuestro
señor,
querido Leoncio González
Leoncio,
Molina.
Leoncio, ¿cómo estamos, amigos? Feliz año y
nuevo a todo otra vez, que no sé si lo dije la semana pasada.
Tú dilo,
pues lo decimos.
Las veces que haga falta, no hay problema.
No hay problema. Bueno, pues aquí está vuestro amigo de Ocio para hablar de cosas, de actualidad, de visitas ilustres de nuestro de restaurante. Y mira, pues yo sé que no es común ni habitual, porque nada más arrancar el programa, pues yo llame, pero que yo creo que es un caso de extrema necesidad que
es
yo
aparezca
por
sí.
aquí. Es muy importante, es muy importante.
Es necesario.
Porque yo creo, me da la sensación, conociendo de que hoy mucho del programa va a estar hablando de Nicolás Maduro, de Venezuela.
Tiene pinta, sí.
Entonces yo he dicho, tengo que hablar de Delcy Rodríguez.
Ah,
que la nueva, porque era la, a ver, por varias razones. La primera, pues porque esta mujer, pues esta semana ha jurado bandera, bueno, lo que hace allí en Venezuela cuando son presidentes, con un vestido verde de estos así caribeños, porque es más fea que un chino con fatiga esta mujer, pero bueno, estaba la mujer con sus gafas, es más fea que un yogur de morcilla.
Pero vamos a ver, bueno. ¿Tú conoces a Delcy?
Es más fea que una nevera por detrás.
Pero vamos a ver.
Es más fea que la letra de un doctor. La conozco, por supuesto que la conozco, porque una vez vino a Mesonchito.
¿En serio? Sí.
Sí, señor. Vino la noche, la madrugada del 20 de enero del año 2020. Entonces, como estamos.
¿El día de las maletas? ¿Puede ser que estuviese por el Chistu?
El día de las maletas. El día de las maletas estuvo por el Chistu, que aterrizó sin tener autorización por parte de la Unión Europea de aterrizar en Europa. Pero aquí, como somos tan buenistas y tan Quijote y tan, pues recibimos a esta mujer que tiene una que es más asquerosa que un combate en un camping.
Vamos a ver, Leoncio, yo creo que la circunstancia es que Delcy lo que no podía hacer era pisar suelo europeo. Tiene un nombre,
no me acuerdo cómo
se llama el suelo, Rangen este. Pero creo que nos lo vas a contar en el audio que vamos a escuchar a continuación. Se utiliza una estrategia bastante curiosa para evitar que precisamente que Delcy pisara suelo, ¿no?
Efectivamente, porque aterrizó en Barajas, pero no podía pisar suelo español. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegó desde Barajas hasta Mesonchistu? Pues lo vais a escuchar a continuación, porque yo lo conté en este programa, lo conté hace unos cuantos años, y yo creo que es pertinente volver a escucharlo, porque es actualidad esta mujer, que no sé lo que va a durar, o que le va a permitir Donald Trump ser la presidenta interina de Venezuela. Un beso para todos los venezolanos que nos escuchan, que sé que sois y legión.
Que
me ha hecho mucha ilusión que me haya citado,
sí.
Y que haya puesto la petición del oyente, de la masa, de esto. Porque yo quería intervenir en este de radio, servicio público, para contar las verdades del barquero.
¡Afuera, Rajoy!
Sobre un tema que está marcando la actualidad desde hace varias semanas aquí en España.
Soy un fenómeno.
Sí. ¿Y qué tema es?
La famosa visita de Delcy Rodríguez.
¡Hombre!
La de Ávalos, la venezolana.
¿Qué pasa? ¿Que tienes alguna novedad o algo así? Porque hemos escuchado antes lo de Maduro, que tiene algo que ver, ¿o cómo?
Mira, yo voy a contar de una vez lo que nadie ha querido decir.
Si no se está mintiendo.
Porque no se oyen más que mentiras y falsedades.
Joder, bueno, Leoncio habla.
Delcy Rodríguez,
¿sí?
Efectivamente estuvo en España.
Sí.
Y estuvo en el Mesonchistu. Estuvo, ¿sí? En Chistu, sí, señor.
Delcy Rodríguez estuvo en el Mesonchistu. No estuvo ni en el aeropuerto, ni siquiera.
Estuve en Mesonchistu porque me llamó directamente, ¿cómo se llama el jefe de gabinete este de Iván Redondo?
Sí, Iván Redondo, sí. El que manda en el gobierno, ¿no?
Exactamente, Redondo, el jefe de gabinete me dijo, Leoncio, que vamos ahí. Digo, si estoy jubilado, pues nos tienes que atender tú. Entonces me tuve que vestir rápidamente porque era la 1:00 a.m.
¿Te entra todavía el traje?
Me entra el traje, sí, señor. Entonces,
oye,
me tuve que cambiar.
Recapitular, lo que nos han vendido es que Ávalos fue a saludar a esta señora. No sabemos ya si en un avión o en la sala de espera o no sé dónde, y le dio un saludo cordial de 25 minutos.
De 25 minutos, eso, o sea, es lo que se ha dicho.
Sí, o sea, ni fue en el aeropuerto, ni fue en la sala, ni fue de 25 minutos, y que fue en el Chisturo, ¿no? Entonces, ¿cómo es?
Pues antes se coge a un mentiroso, claro, que a un cojo.
Correcto.
Porque no fue un saludo de 25 minutos. A mí me consta que por lo menos fue un saludo de 4 horas 25 minutos.
4 horas 25
porque
minutos.
Porque 4 fueron las horas que estuvieron el comiendo en Mesón Chistu, Delcy Rodríguez y uno amigo.
¿Y eso a qué hora lo sabíais vosotros? ¿Llegaron ellos por la noche, tipo las 12:30, 1:00 a.m, que es cuando se produce el encuentro? ¿Desde cuándo sabe el Chistu que van a ir?
Correcto. Pues desde que me llamó a mí a la 1:02.
¿Ah, sí?
A mí, yo recibo la llamada a la 1:02.
De Iván Redondo.
Iván Redondo. Yo llamo a Chistu, hablo con Manolo, digo, sí, monta una mesa para ya. 15, que van 15 a comer. Sí. Entonces, pues, se montó la mesa, luego fui yo y yo les atendí.
Anda.
Sí, señor.
Qué barbaridad.
Jessy Rodríguez, sí, de Venezuela, la hermana de Janet Rodríguez.
¿Es la hermana de Janet, la de Cristal?
De Cristal.
No tiene nada que ver.
De Janet Rodríguez. 4 horas estuvo en el Chistu.
4 horas estuvo.
Sí, señor. Y además voy a contar pelo y detalle de cómo fue. Porque la única consigna que teníamos nosotros es que no podía pisar suelo español.
Claro, eso es verdad. Porque si no la detienen.
Voy a contar los hechos. Vino al Chistu, vino en un coche oficial, una taxi o algo, yo eso no lo vi. Entonces, cuando llegó, el aparca de Chistu le abrió la puerta y le dijo al aparca de Chistu, le dijo, Manolo, no puedo pisar el suelo español. Entonces, tuvo que sacarla y ponerla a encima de la reina, el pobre aparcacoche, y llevarla hasta... Claro, no podía pisar el suelo. Claro. Es como si estuviese todo fregado, ¿vale?
Sí.
Entonces, le sacaron...
Si estuviese todo fregado.
Claro.
No puede pisar el suelo
por
español.
Por la calle también. Claro.
Exacto. No.
La calle del Chistu es suelo español.
Exacto.
Todavía, aún.
Sí, aún.
Como si estuviera fregada la calle, ¿no?
Entonces, exactamente. Vino a sillita la reina, la trajo de aparca de Chistu hasta la mesa 44, que ahí estaban todos, y bueno, el único problema era cuando tenía que ir al baño, porque Silvia tenía que coger en brazos y tenía que subir la escalera hasta el baño de señora a terminar de que hiciese sus cosas y claro, no podía pisar suelo español.
Sí.
Entonces, no, claro, luego había que devolverla otra vez a la mesa. Y ya cuando terminó de comer, la sacaron en brazos hasta el taxi que le llevó de vuelta hasta el aeropuerto directamente. Se lo comió todo.
Todo lo comió, ¿no?
Se llevó
con hambre.
Hasta Tupper se llevó a Venezuela.
Tupper, no me Tupper, claro.
Y fue una mesa muy maravillosa, porque estaba Desi Rodríguez, estaba Ábalos, estaba Pepe Domingo Castaño. Estaba Echenique, Santiago Abascal también estaba
también
en la mesa.
Santiago Abascal, ¿eh?
Ortega Smith cantando jotas.
Sí.
Y a los postres,
pegando tiros.
Y pegando.
Sí.
A los jamones, ¿no?
Y yo le decía, por favor, Ortega Smith, no pegues tiros que todavía no es el 23F y esto tenemos que pagarlo todavía.
Sí.
Y a los postres vino Quintorra.
Ah, vino Quintorra. Vino Quintorra.
Vino Chistorra. Sí.
Vino en un furgón de la Guardia Civil. Vino acompañado de Estefanía, de la isla de los ratones.
Estaba Estefanía, la isla de las tentaciones de los ratones.
Yo como el que ha pedido lo mío de antes era un
Estefanía
oyente que se llamaba... Que
todo,
se llamaba... ¿Cómo se llama? Christopher, ¿cómo se llama?
Christopher.
Pues como el novio, igual era el novio y todo. Y vino Estefanía y se lo comió todo.
Sí, ¿todo, no?
Todo. Y además estaba mirando por debajo de las mesas a ver si había algo que le había dejado a la gente. Y nada. Entonces, pues estaba Quintorra, que vino con Estefanía, y luego apareció Joaquín, el del Betty, con un mariachi para contar unos chistes. Y la Delci se partía.
No, no.
Descubrió el jamón, la Delci, dijo que rico está, me voy a llevar 14 para el avión.
Sí.
Y bueno, pues esto es verdad. Y estuvo 4 horas en el mesón Chistu.
4 horas en el mesón Chistu.
4 horas. O sea, eso que nos ha mentido, que estuvo 25 minutos en España, que no pisó suelo español. Bueno, lo de pisar suelo español...
Ni en el baño,
no, no lo sé, no, no lo sé. Pero, vamos, andaba por Madrid seguro, en ala delta o en patinete eléctrico. Pero pisar suelo español, suelo español.
¿Y hasta qué hora estuvieron entonces? ¿Hasta las 5 de la mañana?
Estuvo hasta las 5 de la mañana que Manolo la tuvo que sacar a gorrazo.
Ah, ¿les echó Manolo?
Hombre, claro, si es que tenían todos que dormir, hombre. Hombre, hola, como tenía el jet lag y el horario cambiado con Venezuela, pues se pensaba que era a las 2 de la tarde.
Y va Manolo indignado a la mesa y dice...
Claro, pecado. Exactamente, que... Caro pescado, bro, que traba aquí de todo, ¿eh?
Venga,
trabajo de todo,
no,
caro pescado, pecado, carne, postre, trompote de todo.
Eso es, y no, pero ya le diría,
te va a matar, Manolo.
Caro pescado.
Váyase a la calle ya de una vez, que tenemos que
cerrar. Váyase ya de aquí, hombre.
¡Qué para Tigri!
¡Qué para Tigri!
Eso es. Y entonces, pues la mesa estaba, por la mesa, joder, una recepción espectacular a Delci. 15 personas en la mesa.
Lo que no sabemos que lo que se comió Ábalos.
Sí.
Porque hombre, Ábalos, este no tiene pinta de quedarse con hambre, ¿eh?
No. Mira, te voy a decir, espera un momento que lo tengo aquí apuntado, te voy a decir lo que se comió.
¿Estaba Iniesta?
Estaba Iniesta. Espera un momento que voy a buscar el blog de notas.
Ah, vas a sacar el blog de notas del restaurante.
Vas a sacar el blog de la comanda porque... Cuando se hace una comanda en el Chistu, hay varias copias. Una la que se queda el camarero y otra la que se manda a la cocina. Entonces, Leoncio tiene las copias de camarero todavía en su libreta.
En su libreta, claro.
Aquí tengo la libreta de Leoncio. Señoras y señores, vamos a descubrir lo que se comieron estos fenómenos.
Sí.
Mira, Ábalos, para empezar, comió un poquito de jamón con lomo alto.
Sí.
Un poquito de queso de Idiazábal con anchoa de Cantábrico, cogido de Tudela y foie casero.
Sí.
Salmón ahumado, unas almejas marineras y revueltos varios.
Sí. Y luego ya, eso es lo primero.
Pam. Y luego ya se le antojó así un poco de cuchara y le pusimos pues un poco prusalda, sopa de pescado, sopa castellana y para bajar un consomé.
Sí.
Digo, una verdurita, dice, hombre, ocio, ya que estamos aquí, pues le sacamos unos espárragos blancos, dos salsas, trigueros plancha, unas habitas con huevo y jamón salteada, y una parrillada de verdura, que es lo que come mi nieto.
Sí.
Y luego digo, bueno, pues ya estará usted bien. Y dice, no, si acabamos de empezar, parecía un vasco.
Sí.
Y digo, ¿qué quieres, carne o pescado?
Claro, pescado.
Entonces, dijo, pues un poquito de pescadito. Y entonces, pues improvisamos algo, sí, improvisamos. Sacamos bacalao rebozado sobre pisto de berenjena, bacalao a la parrilla a la vizcaína.
Estoy improvisando, ¿no?
Me subo la espalda, luego una cazuela chitu, una cococha, unos chipirones, lenguao.
¿Para cuántos
me gusta? Todo, todo para él.
Para
unos pimientos rellenos de changurro. Y luego me decía, Leoncio, no me saques más, que luego no me puedo entrar en el escaño del Congreso. Y no te preocupes,
postres,
venga,
postres,
vamos.
Sí, sí.
Entonces, ya, antes, digo, los postres. Y, hombre, yo te agradecería algo de carne. Que le sacamos un solomillo de vaca vieja, una paletilla de cordero lechal, una chuletilla de cordero al romero y miel y un tartar de solomillo de vaca vieja.
Eso de postre,
¿no?
Eso de postre.
Y de postre, ¿qué queréis? ¿Tenéis chuletón? Y pues venga, pues no. Y entonces de postre le pusimos, pues nada. Las tejas, natilla, un poco de leche frita con arroz con leche, tocino cielo, flan con nata y helado, cuajada de leche oveja, una tarta de la casa entera para él, helados variados, frutas temporada y otra vez queso manchego.
Y luego el café y las copicas.
Exactamente. Y luego también sacamos...
¿Quién pagó?
Desi. Que no comió nada. Claro, Ábalo, el ministro, pero imbécil. Entonces, pues bueno, digamos que esta fue la visita inesperada de Desi Rodríguez aquí al Mesonchis.
Que no se llevó un buen recuerdo del Mesonchis.
Sí, porque comida no se llevó nada.
Exactamente. Y luego nos sacamos una foto con ella.
Volverá.
Fenómeno. Eres un fenómeno.
Oye, Leoncio, pues ha estado francamente bien. Ábalos ya no es ministro, pero tampoco era gilipollas. Nos quedamos con eso.
Bueno, la verdad es que una reflexión de titular para el diario El Mundo. Está muy bien pensado. La verdad que... Oye, y te digo una cosa. Me ha encantado volver a escuchar al gran Fernando. Esperando Echeverría en este tramo de radio. Le mando un fuertísimo abrazo.
Pues de su parte, también gracias por haberte pasado por aquí y sobre todo por dejarnos este testimonio tan concreto, la visita de Delci al Chistu. Y esa manera
sí,
tan peculiar de evitar pisar suelo Schengen, que es como se dice que ya lo he buscado.
Schengen.
Y como me imagino que lo de Venezuela va para largo, ya sabes dónde estamos. Porque, Leoncio, ¿tú te acuerdas si en algún momento Maduro llegó a estar en el Chistú?
Pues creo que estuvo. Yo creo que sí. Pero bueno, vamos a pensarlo bien, vamos a buscar el momento en que decimos. Y quién sabe si cualquier día de estos, pues Maduro pues vuelve a ser protagonista conmigo, con Leoncio, en este programa y contamos aquella vez que estuvo en Mesonchistú. Gracias a todos, gracias Fernando, David, Oscar y a los oyentes. Hasta una nueva vacación.
Hasta pronto, Leoncio. Gracias. Adiós. Chao.
Gracias, Leoncio. Sabe Molina, me atreve el Chistu. Vamos a continuar con el programa. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y a continuación ya está aquí tocando la puerta Marcote con su música ligera y mucho ligera va a tener hoy su sección. Mejor vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a descubrir el por qué va a ser más ligera que nunca. Vamos allá.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Groenlandia es hoy el lugar más deseado de la Tierra.
¿Por qué Trump está obsesionado con esta isla?
We need Greenland.
Este lunes, Expósito aterriza en Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
Groenlandia es vital para la estrategia económica de Estados Unidos.
Escúchalo en directo en COPE y en COPE.es.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Música ligera. Yeah.
Señoras y señores, ha llegado el momento. Recibimos en el estudio a Marcos Manchado Moreno con una cordialidad desusada. Música ligera, Marcote. Buenas madrugadas.
¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis todos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Cruz? ¿Qué tal, los Reyes?
Ha salido un poco Jesús Luis la presentación.
Sí, sí, sí.
Muy bien, pues muy bien. Yo creo que le hice caso a Carlos y me apunté una air fryer en la carta y me han traído una air fryer. O sea que.
Comida healthy, entonces.
Comida healthy.
Muy bien.
Es la que me. Además, es la que me dijiste tú, Carlos. O sea, yo.
Vamos a ver, entonces, esto es muy importante. ¿Cuántos litros puede contener 8 litros? Porque los hay de 2,
sí.
De 8, de 12, que eso ya son, que tienen dos compartimentos. A mí Elche no me deja comprarme una porque me dice que estoy permanentemente metiendo fritos y torreznos y que no.
Y los gratinados de queso los haces ahí también, ¿no?
¡Ay, no! Mantequilla, blah, y con Madonna. Blah.
Ay, Dios mío. Bueno, ¿y hoy de qué versa lo que nos traes, querido Marcote?
Pues vamos a hacer una continuación de lo que hacíamos el otro día, de esas portadas de la revista Super Pop.
Sí. Es necesario.
Revitón.
Y más que nada, porque nos quedamos el otro día, hicimos Sabrina, decíamos que la Super Pop era más para público femenino, entonces había muchos chavales de buen ver, pero también había portadas que eran para público un poco masculino. Decíamos de Sabrina y cómo no iba a faltar, si estaba Sabrina, Samantha Fox.
Madre mía, esto era top en mi Walmart en el año 1989. Wow. Así, ¿eh?
Es que es un temazo,
es un
cuidado.
Temazo, de verdad.
Yo reventé esta canción.
Estoy dudando, yo no sé si esto era de la factoría Stock, Aitken & Waterman, pero desde luego la producción es súper parecida.
Es muy clavada, muy clavada. Yo creo que fue en One Hit Wonder porque luego, bueno, tenía otro tema más que se llama Touch, no sé qué, algo
touch
así.
Me, touch me.
Bueno, y aparte de la voluptuosidad de las formas de Samantha Fox y de forrar todas las cabinas de los camioneros de España.
Y los talleres. Pues, los talleres
y los talleres también.
Pues era mecánico, sí.
Esa santísima trinidad, que me perdone Jesús Luis, que formaban Sabrina, Samantha Fox y Danuta.
¿No? Danuta Lato.
Sí, Danuta Lato, sí.
A ver, Jesús Luis.
Buenas noches. ¿Qué tal, Marcote?
Muy bien.
Yo lo sé porque, en fin, no puedo decir quién, pero en secreto de confesión me contabas cosas y al final, pues como siempre era las tres de siempre, pues al final, pues familia.
Yo fíjate que me ofrecieron hacer una entrevista a Samantha Fox y no me atreví porque, claro, yo...
No, porque
tiro mucho de historia musical, mis entrevistas son muy de música, muy centradas en los... Y entonces no sabía yo cómo sacarle media hora o 20 minutos a esta muchacha de música. No sé, me iba a salir por petenerla seguramente o yo.
Ella, además,
o
sea, iba a estar mirando siempre el mismo lado, entonces no...
Sí, a la grabadora.
Estaba que me echaras una mano.
De otro tema que tenía también Samantha Fox, que era una versión, el I Only Wanna Be With You, me parece.
Ah, sí.
Pero vamos, podemos decir, la impresionante carrera musical de esta chica prácticamente se circunscribe a este tema.
Y era británica, ¿no? ¿Británica?
Sí, británica. Pero tuvo aquí una feria en España con algún torero, me parece recordar.
Sí, ¿puede ser con Fran Rivera? ¿Puede ser?
No.
Rafa Camino.
Rafa Camino.
Rafi, sí.
Bueno, el siguiente, yo sé que fue portada de la Super Pop, y porque yo veía esta serie, pero yo no tenía conocimiento, como lo dijo el Whopper, que también hizo carrera musical. Este se llama Rex Smith.
Por cierto, Rafa Camino, que se ha comido a Rafa Camino 4 veces ahora.
Fíjate qué minerada. To say, you take my breath away, your every song I sing. Claro, la canción es absolutamente desconocida y el nombre del actor tampoco nos dirá mucho si no nos acordamos desde que este chaval era el protagonista de una serie mítica que se llamaba El Halcón Callejero.
Bueno, mítica porque funcionó muy bien en España, pero es una serie que yo creo que tuvo una temporada nada más.
Solo una temporada.
Es de esas series que probaron, pues, estaba muy de moda, el coche fantástico,
claro.
El trueno azul, y dijeron, oye, ¿y por qué no hacemos a alguien, un jinete de moto que luche contra el mal? Y eligieron a este Rex Smith, que estaba de muy buen ver, tenía un trozo ahí, tenía ahí como una tableta muy fornida, yo me acuerdo las fotos de la Trin Discreta y de la Super Pop. Y hay que decir que la canción un poco moñer, ¿eh?
Muy moñer.
Es una canción maravillosa.
Ya sabía.
A mí este palo me van todas.
Y Alcalá.
Todas.
Es muy Alcalá, iba a decir, sí. Pues eso, hizo una temporada y fue muy famosa en España porque es de esas que ponían, no sé si os acordáis, a mediodía después de comer, que los papás usaban para echar la siesta y a los chavales nos colocaban delante de la tele y por lo menos una horita no damos la nota.
Yo he de reconocer que la serie con Callejero me la vi y me gustaba, pero claro, era porque era una herencia de Coche Fantástico.
Sí, pero era un poco peregrina, no sé, era policía o algo así.
Era policía, creo que se tenía que retirar por algún tipo de lesión o algo así,
sí,
por un altercado, y entonces un tío, que era un investigador, le coge y le dice, mira, yo he fabricado esta moto y tú vas a ser el tío indicado para pilotarla. Y estaba de copiloto a distancia, así en plan GPS.
Sí, me acuerdo el nombre, era Joe Reglabluto o algo así.
Un apellido complicado.
Correcto.
Y la serie era la moto a toda velocidad, disparando y saltando ya, no tenía nada más.
Nada más,
no. Y además casi todas las escenas de noche para que no se le viesen las costuras a los efectos especiales.
13 temporadas, o sea, 13 episodios, una temporada, no dio para más. El que no dio para más tampoco es este chaval que viene ahora, que también era portada de la Super Bowl, que es el que salía en El Lago Azul, que se llamaba Christopher Atkins.
Sí, señor.
Sí, que luego hubo una segunda parte, salía Brooke Shields, era, Brooke le daba Shields, la réplica, chica, ¿no?
Buenas tardes. Vamos.
Si te digo, luego Brooke Shields, que estamos hablando de Christopher Atkins, pero luego Brooke Shields hizo carrera. El otro día estuve revisando, hay un documental por el que se llama Electric Boogaloo, que es la historia de una productora que se llama Canon Films.
Hombre, Canon,
que por favor,
famosísima.
Si lo podéis ver, los oyentes y vosotros mismos, se llama Electric Boogaloo y es la historia de una productora de películas super cutres.
Sí, sí.
Y sale Brooke Shields porque hizo una que se llama Sahara, que era malísima. Todas las películas son malísimas, pero que hicieron taquilla. Y este Christopher Atkins, pues bueno, la gente lo conoció mucho por El Lago Azul, era un, así con un perfil muy guapete.
Se
muy,
parecía a Rex Smith incluso físicamente.
Sí, pelito largo, melenita, rubito, bien, bien torneado al sol, pues eso, en esa película salía medio en cueros todo el rato, entonces por eso yo creo que cuajó mucho en el público femenino español y entonces en la Super Bowl, que son muy ladinos y muy listos, pues lo colocaron varias veces de portada y funcionó.
Y que supongo que por esa misma razón pues también lo tenemos cantando, porque dijeron vamos a aprovechar el tirón erótico del chico.
Sí, claro, esto es... No, esto es una película que se llama La película de piratas o Pirates Movie o algo así, en la que él pues le vieron que tenía mimbres para cantar y cantaba alguna canción, y una es esta, How Can I Live Without Her. Sí, eso.
Completamente prescindible. Pasamos a la siguiente.
Es preciosa, ¿eh?
¡Vamos!
Ahí está. Estos molaban, pero no solamente a las chicas, también a los chicos, ¿eh? Las canciones estaban muy bien.
Estaban muy bien,
sí,
pero...
Sí, Alcalá.
En realidad eran tres, ¿no? Lo que pasa es que los gemelos eran los dos, sí, dos de ellos.
Y el tercero
y
me parece
batería,
que
¿no?
No era ni siquiera familia, quiero decir. Se parecía físicamente, pero no era hermano de los gemelos.
El vecino.
Sí, un propio.
Pues un cuñado. Bueno, no lo hemos dicho, son Bros, pero la gente los ha reconocido, son Bros. Y estos sí que salían mucho en la Super Bowl porque tuvieron algún hitazo como este When Will I Be Famous en el año 67 y sí que funcionaban muy bien. Ya te digo, a mí, estos son más de vuestra cuerda. A mí no es que no me gusta mucho, ¿eh? También británicos eran estos, ¿no?
Sí. O sea, fueron un poco los precursores de la boy band porque no llegan a ser band, eran solamente tres.
Sí, y una cosa, y hay una cosa que no hemos dicho, que estamos hablando de las portadas de Super Bowl, pero dentro había pósters de esos desplegables que tú, era como, estaba doblado dentro de la gafa central.
Casi a tamaño natural.
Efectivamente, entonces eso era muy, muy útil para lo que sea.
Para las habitaciones.
Correcto, sí.
A ver, a mí no me cuesta nada confesar que en su momento yo tuve un póster de Sabrina de la Tele Indiscreta y un póster de Samantha Fox, los dos ahí bien puestos.
Y que eran irreversibles, ¿no?
Sí.
Que por un lado venía una y cuando te casabas le daban la vuelta y salía la otra, ¿no? Bueno, un saludo a Sabrina, que hemos mencionado el otro día, que está de muy buen ver todavía, que sigue por ahí, y está en Instagram y esas cosas.
La que no está tan bien y la he visto hace poco en directo es a Samantha Fox, ¿eh? Ahí se le notan un poco más las costuras.
Sí.
Oh, pues tiene 57 años, ¿no?
Sí,
pues Samantha Fox. Todavía no tiene 60, ¿eh?
No. Y de la nota, pues bueno, ya hablaremos otro día.
De los que no saben nada son de Bros, imagino que los chavales pues tienen un envejecimiento un poco más afortunado que las chicas, que se nota un poco más. Pero no he buscado fotos de los Bros actuales, no sé cómo están. Este es el momento en el que estáis vosotros dos buscándolo.
Por supuesto.
Ahora mismo, lo que estaba haciendo.
Pausa valorativa, vamos a buscar en Google.
No hay fotos, ¿eh? De momento no...
No hay fotos.
Sí, las hay. Uno se le ve el cartón y el otro, bueno, está bastante bien adaptado, con un gorrito que puede...
¿Es un qué? Acaba la frase.
Estaba pensando que es una especie de Miguel Bosé de hacendado, el otro. Sí, es una cosa poco rara. Sí.
Bueno, ya hemos tenido un ratito con Matt y Luke, los hermanos Bros, y vamos con el siguiente, que este a mí sí que me gustaba mucho, porque este sí que era de la factoría de Stock, Aiken and Waterman, es Jason Donovan.
Bueno.
Como dices tú, es factoría, porque además este chico coincidió con Kim Minogue haciendo una serie en su país de origen, en Australia. La serie me parece que se llamaba Neighbors, Vecinos.
Sí, coincidió en más sitios con ella, porque fueron pareja una temporada, ¿eh?
Sí.
De hecho, también coinciden en algunos videoclips de la propia Kim Minogue. Pero siguieron el camino un poco paralelo, porque primero ficharon a Kim Minogue en la factoría, a Stocky and Waterman, para hacerle temazos, y el que siguió después fue este chico.
Y luego Ricardo también, y bueno, y Samantha Fox también. Hablamos, yo creo, estoy confirmando ahora que Samantha Fox también trabajó con Stock and Waterman. Iván Ararama, Cliff Richard, Sidona Summer.
Sinita, no sé si lo has dicho.
Sinita. Uf, ya qué clasicazo.
Melan Kim y también, ¿cómo se llama este tema?
Dead or Alive.
Dead or Alive, sí, ese fue el primer hit que tuvieron.
Pero al loro, que es que estoy viendo, y también trabajaron Stock Aiken and Waterman, también trabajaron con Judas Priest.
No me lo puedo creer.
Te lo prometo, con Laura Bradigan, con la Toya Jackson, no, está en la internet.
Bananarama, bueno, hemos dicho, ¿o no?
Sí. Bananarama también. En el caso, lo que, vamos a centrarnos, Jason Donovan, que está muy bien, rubito, así, con un corte de pelo muy modernito, pero que luego no pasó muy a la historia. Se quedó, así como Kylie Minogue sí que se ha sabido reinventar y salir adelante, que todavía está entre
activo,
nosotros,
claro,
triunfando en activo, Jason Donovan está un poco escorado ahí.
Y de que tampoco hemos sabido nada otra vez fue este señor.
Este sí que me gusta a mí.
Bueno, hablamos de Nick Kershaw, la canción está de título impronunciable, porque a mí nunca me sabía lo del Wouldn't It Be Good. Bueno, lo he hecho,
pues ya lo tienes, ahí lo tienes, muy bien.
Y que yo conocía, obviamente, por la versión que hicieron aquí en España, no por la original, que era esta.
Bueno, Nick Kershaw, que todavía sigue en activo, está un poco, ¿serio?, acartonado. Sí, 67 años. Bueno, yo estoy viendo fotos aquí con la guitarra bastante talludito, Británico, lo que pasa es que esta canción para mí, esta le gustará mucho a Miner porque es muy moñas y a Alcalá incluso, pero sí, a mí sí. La que me gustaba es la de The Riddle, ¿os acordáis?
Ah,
que
mítica,
salía
sí.
Disfrazado como el villano de Batman ahí de verde con preguntitas. Esta.
Pues haberla pedido, hombre. Estamos hablando de las portadas de Super Pop, nos vale cualquier canción.
Y un poco, era un poco el estereotipo de lo que venimos hablando, ¿no? De los Bros, de los Jason Donovan, hay melenita rubia, un look muy ochentero, muy disfrazado, muy, muy pintón. Y el rostro, un rostro así como muy de, que me perdone todo el mundo, como de niñita, un poco aniñado, y que eso triunfaba en esa época. Y poco estamos hablando de la histeria de que se producía entre las fans en todo el mundo, pero sobre todo en España, con las carpetas, que formaban las carpetas con la Super Pop, que cuando alguno de esos artistas venía aquí, se colapsaban terminales de aeropuerto. Bueno, todo eso que luego con las boy band fue un disparate.
Importante recalcar de estas revistas de las que estamos hablando, de la portada de la Super Pop y del Vale también, que no lo hemos dicho en esta edición.
Sí, sí.
Lo interesante es que eran las encuestas y las recomendaciones que hacían.
Sí, sí.
Yo te lo juro, o sea, lo leía porque me parecía fortísimo, incluso para la época,
Sí, que luego las ha heredado un poco la revista Cosmopolitan también, ¿no? Eso era un poco ese rollo, ¿no?
Sí, ese rollo, pero Cosmopolitan de una forma un poco más adulta.
Más elegante también.
Sí, más elegante, más fina, porque es que la Super Pop a veces hacía unas encuestas.
Iban a saco ahí, sí.
Sí, era como, ¿cómo saber cómo entrarle a un chico? Y ¿cómo saber cómo dar tu primer beso? Y cosas así, sí, bastante heavies. Heavies, quiero decir, para la edad a la que estaba dirigida la revista.
Bueno, cuidado aquí, lo que viene ahora, que es una sorpresa para mí. Yo conocía al tipo en cuestión, sé que ha hecho películas, es actor y hacía pareja con Corey Feldman, pero yo sabía que Corey Haim cantaba también.
A mí me pillas aquí un poco porque yo a este chaval no le pongo cara. ¿Quién era Corey Haim?
Ese es el guapito que salía en Jóvenes Ocultos. Jóvenes Ocultos, la película está de vampiros, que fue cuna para muchos actores, que salía Jimmy Gertz, que salía Kiefer Sutherland, salía Jason Patrick, salía Corey Feldman y salía también Corey Haim, que era un poco el protagonista, que era el hermano de Jason Patrick, que Jason Patrick se convierte en vampiro y tal, y bueno, esas cositas. Y luego también salía, ¿te acuerdas, Miren, una película llamada Papá Cadillac?
License to Drive, sí, el año 88.
Que es un chico que se saca el carnet de conducir y es una peregrinación para sacárselo porque no tiene mucha idea. Y bueno, era muy divertido. Una comedieta de estas de los 80 muy divertida.
Sí.
Pero lo que yo no sabía es que Corey Haim cantaba. Sí que sé que fue portada de Super Pop porque junto con Corey Feldman hicieron pareja artística, salieron en varias películas, en varias filminas. Y en una de ellas, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama esta peli, Dream a Little Dream, pues salía cantando esta canción.
O sea, que podemos decir que acabó en las portadas de Super Pop, no solamente por el tema musical, porque realmente su recorrido es cortito, sino más bien por el tema filmográfico.
Sí, luego estos dos chavales tuvieron un peregrinar, por lo menos yo sé que Corey Feldman tuvo un peregrinar por el mundo de las drogas y el alcohol, y me parece a mí que este también tuvo su aquel.
Muñeco roto.
Sí, un poquito roto. Sí. Tabique roto.
Bueno, de los siguientes poco vamos a decir, porque todo el mundo los conoce.
Pero es una gozada escucharlo siempre, ¿eh?
Sí. Hay que reconocer que estas producciones estaban bastante chulas.
Hombre, pero es que claro, estaban hechos para eso, o sea, porque estos señores que son los Milli Vanilli, todo el mundo sabe la historia, ponían el jepeto, el cuerpo, los músculos, el
baile,
evanismo,
el baile,
y lo que hacían otros eran poner la voz. Y me encantan, siempre lo he dicho, siempre me han encantado los nombres de estos dos señores, son Rob Pilatus y Fab Morgan, sobre todo Pilatus.
Sí, porque le da mucho al body pumping, ¿no?
Sí.
Body pumping.
Joder, claro, no le va a dar al Pilates, que es lo obvio.
Sí, bien tirado. Uno de los dos dobló servilleta, yo creo, ¿no?
No sé si fue Pilatus, de hecho.
Y había uno que era, o sea, eran muy guapitos los dos y muy esculturales y bailaban muy bien, pero había uno que era especialmente guapo, que incluso yo como heterosexual me llamaba mucho la atención lo guapo que era el tipo. Sí.
Yo no sé si eran lentillas o no, yo creo que en aquella época no se estilaba lo de ponerse lentillas de colores.
Era original, yo creo.
Muy interesante el documental que hay sobre ellos, que se puede ver en Movistar Plus.
Y hay una película también.
Para conocer, o sea, el trasfondo. Y la película, que está muy bien dramatizada, se parece bastante al documental, digamos que es muy, muy realista. Incluso los chavales que cogieron para protagonizar a los Milli Vanilli se parecen bastante a los originales.
Y también hay que decir que estos tuvieron muy mala suerte, que les pillaron, porque yo creo que la historia de la música, y hay casos que todos conocemos, ha existido esto de gente que pone la cara y otros ponen la voz, y no les han pillado todavía. El día que los pillen...
De hecho, yo creo que en su momento en el programa hicimos un recorrido por la música dance de los años 90. Uh-huh. Y la mitad de los hits de los 90 estaban cantadas por las mismas chicas y nunca estaban acreditadas, siempre eran modelos.
Sí, los Snap, los CNC, CNC Music Factory.
Y los italianos también, los Black Box.
Sí. Y los Milli Vanilli, que siguen en esta terna que estamos diciendo hoy de portadas de Super Pop o de Vale, que eran de muy bueno. Yo creo que salieron muchas veces hasta que se les pilló en este renuncio y yo creo que ya dejaron de salir.
Salían esposados ya con las cosas.
Pero fíjate,
con las muñecas por delante.
Porque luego intentaron tanto los que ponían las voces con un proyecto que se llama The Real Milli Vanilli, como los propios Fab Morgan y Rob Pilatus, en hacer carrera, un poco saliendo de este brollo, ¿no? Y ninguno de los funcionó. Yo me acuerdo que en un programa, no sé si fue en el de Pedro Ruiz o en el de Ángel Casas, trajeron a estos dos y decían, cantan con su propia voz. Y salieron los chicos cantando y no lo hacían muy allá.
Fíjate que haya que vender de un artista que está cantando con su propia voz. O sea,
claro.
Es tremendo, de verdad. Es como si le estás haciendo fotos a una modelo con su propia cara.
Este también, que viene ahora, bailaba muy bien, cantaba muy bien, también era...
Y zurraba muy bien.
¿Ah, sí?
Se trata de Bobby Brown, el ex de Whitney Houston. ¿Cómo dices
tú? Que le matizaba
el lomo. Está muy bien traer esa frase.
Y ojo, si tenéis internet cerca, por favor, buscad cómo está Bobby Brown ahora, porque es un gran ternasco. Ahora mismo se ha comido a Bobby Brown.
Pues la verdad que se lo ha comido cuatro veces también este.
Sí.
Ya no sería así portada mismo. Entonces, ¿no? Oye, ya podemos decir que no sería portada.
Parece el tío Phil del Príncipe de Bel-Air.
El caso que sí, en aquella época fue una de las enseñas de un rap un poco lila, más que rap, un poco dance, pero el tío iba de rapero, iba con esas pintas de rapero y esa producción impecable, que eso suena que te pes. Todos los discos de Bobby Brown, tanto los que hacían en solitario como New Edition, que era la banda de la que formaba parte, es que la producción americana es otra liga. Y esta canción, no sé si me recuerdo mal, estaba en la banda sonora de Los Cazafantasmas 2, puede ser, porque él hizo un par de temas, incluso salía en la película.
Me suena que sí.
Sí, incluso hace un cameo en la película una vez que salen del coche los cazafantasmas, que les abre la puerta, o cuando van a ver al alcalde o algo así. Esa es Tommy Krul, ¿no?
Sí, es Tommy Krul. Hemos empezado con Every Little Step.
Esa es la de los cazafantasmas. Y bueno, pasó a la posteridad, porque una vez que Whitney Houston destapó, pues era pareja de Whitney Houston, marido de Whitney Houston, padre de sus hijos, y Whitney Houston destapó que, como hemos dicho antes, le matizaba el lomo, y a partir de ahí pues ha caído en muy desgracia.
Dilo, Marcote, bueno.
Bueno, me ha encantado, o sea, me encanta este rollo de... Vamos a ver, yo a estos los encasillo un poco en el rock lila, por así decirlo. Les pongo muy en valor sus primeros discos, que eran mucho más rockeros, pero luego se edulcoraron hasta niveles... Ojo, y les pongo mucho en valor, ¿eh? Son, o sea, Bon Jovi, todo el mundo lo conoce.
¿Podemos decir que les infectó el virus Europe?
Sí, pero ya te digo, los dos primeros discos, el Slippery When Wet y el New Jersey, son discos muy rockeros, tienen alguna balada, son de rock blandito, pero mantenían el tipo. Luego ya a partir del Keep the Faith y esas cosas, yo creo que se separaron. Hay un documental que está por Disney en el que cuenta la vida más reciente de Bon Jovi, en la que casi pierde la voz, como el de Leiva, que ha salido hace poco,
sí.
Y cuenta cómo se ha regenerado la voz, cómo están lidiando con la relación con Richie Sambora, que está un poco... Ahora ha vuelto, por lo visto, Richie Sambora. Ha vuelto, pero han estado distanciados una temporada. Es muy interesante el documental.
De todas formas, nosotros traemos aquí a colación a Bon Jovi, porque en su momento también fue portada de la Super Pop y del Vale.
Hombre, pero es que además...
Muchísimas veces, sí.
Y podría seguir siéndolo, porque físicamente está impecable, está tío.
Lo que pasa es que ahora él se cayó en el Cosmopolitan, como decíamos antes.
Y bueno, aparte de Bon Jovi, luego hizo una pequeña carrera en solitario con algún disco y con la banda sonora aquella de Arma Joven 2, de una película de vaqueros, por la que estuvo nominada al Oscar, y no sé si lo ganó incluso, ¿eh?
Y como actor también lo hemos visto en algunas películas, ¿eh?
Sí.
Y que sí que fue un auténtico one hit wonder, y además yo creo que si lo buscas en la Wikipedia sale una foto suya, es Chesney Hawks. Que conste que a mí me encantaba este tema, bueno, me parece brutal. Brutalísimo, como dice Marcote.
Lo machaqué también esto.
Sí, pero es curioso, es un one hit wonder que en el que no ha pasado mucho al olvido, sino que se ha mantenido muy vivo. O sea, tú escuchas este tema y te vuelves, mira, se me están poniendo los pelos ahora mismo de esto, pase para arriba. Chesney Hawks, que repite un poco estética de todos los que salían en portada de Super Pop. Es un chico con cara dulce, pero
con el
perfecto,
lunar ese que tenía.
Rubito, ese lunar, la estética muy juvenil que mantuvo hasta cuando tuvo los entre los 40, pero bueno. Y eso, tuvo esta canción, The One and Only, que lo petó en el año 91 en todas las radios del mundo.
Verano 91.
Y luego incluso hizo algún escarceo en el cine que estaba bicheando antes. Hizo una peli con Roger Daltrey, con el cantante de los Who.
Los 90 empezaron con esta canción prácticamente.
Es usada, yo creo, muy recurrente en estas películas que quieren recrear esa época, que ahora mismo, pues alguna película de Adam Sandler me suena, alguna película de estas que sigue usando este tipo de temas.
Sí, es verdad, ¿eh? Cuando hacen una retrospectiva al pasado en alguna película moderna y quieren sacar a los actores cuando eran jóvenes y van al instituto y eso, se pone
eso, ¿eh? Ponen esta esto. Canción. Mejor Yakuza al pasado, alguna de
sí,
esas.
Sí, alguna de estas, sí.
Incluso muchas veces usan de recurso el traer al artista ya con los años que tiene. Y alguno, me acuerdo, no sé si os acordáis, una de un oso de peluche en la que sale el actor de este, ¿Ted? De Flash Gordon.
¿Sí?
¿No? Sí.
¿Ted?
Es Ted, se llama así.
Marcos, estoy leyendo que Chesney Hawks, el padre de Chesney Hawks, era también cantante, Chip Hawks.
De los Tremelos, ¿no?
Efectivamente, de los Tremelos.
Un grupo aquí. Vocal de estos de los años 50, 60.
Y vas a sorprender a Marcote con el dato, tú. Se la sabe todas.
Es imposible.
Que bueno, podíamos estar, como decía, días y días. Vamos a chapar ya, creo, lo de la Super Bowl, porque tengo más temas en cartera para la siguiente semana. Pero no me gustaría cerrar con otra gran portada de este chaval muy guapito, cuya canción ha trascendido, porque luego se han hecho mil versiones y se ha reutilizado tanto partes de la canción como... ¿Cómo se llama esto? Whopper,
Samplers.
Samplers y tal. Es Nick Cayman.
Lo voy a tirar un piscinazo porque no me acuerdo bien. ¿Este chico es el anuncio de los vaqueros?
Pues, de los
Levi's. Creo que sí, ¿eh?
¿De los Levi's?
Levi's.
Creo que sí.
¿Este fue chavalito de Madonna, por casualidad?
Sí, señor.
Joder, ¿cómo lo das? ¿Cómo le das tú, eh?
No, es que hablo de cabeza, ¿eh? Pero me suena que sí, que estaba apadrinado por ella. Sí.
Ese trabajaba en Lunar también. Ese tenía una pequita aquí en la... Sí, sí. Muy guapito.
Y los movimientos con la guitarra. Me acuerdo del videoclip.
Hablas bien en pasado porque además dobló servilletas.
Sí. Dobló servilletas, sí. En el 2021 nos dejó Nick Cayman. Y es curioso porque aparte de esta, que es la versión original de los 80, luego en los años 90, cuando empezó esa época de la música máquina, un poco de las cantaditas, resurgió la canción con una versión bastante más cañera. ¿Sí? No recuerdo a cargo de quién.
Como dice Miner, ¿cómo llamas todo ese tipo de cosas cuando hacen versiones de temas clásicos que mejor no las hubiesen hecho? Aberración, no sé.
Aberración,
exacto.
Bueno, pues está en una aberración, pero una aberración muy agradable.
Aberración, ¿qué dices? Esto es una obra de arte, tío. ¿Cómo? O sea, sonido Stardust, violines, con buen gusto. Esto es una maravilla de canción.
No,
esta se refiere a la versión dance.
De los 90, sí.
Ah, bueno, eso sí, eso es una mía. Vamos.
Eso es una mía.
Pues eso, Nick Cayman, que para descanse allá donde esté, sí que era portada, fue portada de varias ediciones de la Super Pop. Era un chico muy guapito, pero que fue cantante, compositor, músico y modelo también, porque esta gente era un poco mocatriz cuando no se sabía lo que era mocatriz, pero que no trascendió mucho más allá de aquella canción y de alguna foto y de estar con Madonna y de algún cotillo.
A ver, acabo de encontrar aquí un archivo que se llama I Promise Myself, versión 2003, debe ser esta la aberración.
Sí, esta fue, pero yo creo incluso antes del año 2000 hubo alguna que otra.
Pues ese, sí, cuidado.
No, sí, a ver, el comienzo es muy bonito, pero cuando rompe ya es para echarlo a la basura.
Es esta parte, ¿no? Imagino.
Unpopular opinion.
Efectivamente, como habéis dicho, Nick Cayman era el protagonista de uno de los primeros anuncios de Levi's en los que él entraba a un sitio de lavandería, que son muy estilosos allí en Estados Unidos.
Y se quitaba los pantalones.
Y se quedaba en la gallumbería, solo en gallumbos, y lavaba los pantalones en la máquina de lavar, la lavadora.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo me quedo con esta versión, pero vamos, igual que Miner.
Totalmente, vamos. Además, esta es una de las canciones de mi vida, tío.
¿Sí?
Sí, sí.
Y efectivamente, apadrinado por Madonna y por Stephen Bray, que no sé si sabéis quién es, que es un baterista muy conocido y un productor del Breakfast Club, pues fueron sus padrinos en ese primer disco donde salía esta canción.
Qué bonito. Pues vamos a tener que dejarlo aquí ya, ¿eh? Se nos ha ido de tiempo esto.
Sí, bueno, pues yo volveré la semana que viene, pues dentro de un rato con Cristina, estaré haciendo el zángano y el ganso.
Es correcto.
Y bueno, que os quiero mucho y ya está.
Me voy a ti.
Me voy a dormir un ratito.
Y nosotros a ti, Marcote. No me ha gustado ninguna, que lo sepas.
Ya me imaginaba.
Has estado callado el rato por eso.
No, porque tengo una cosa como la mantequilla mezclada con Madonna, una mierda.
Claro, porque...
Exacto, o sea, lo más interesante ha sido cuando habéis hablado de Danuta Lato y ahí os habéis callado, porque vamos, Samantha Fox, sí. Christopher, Jason Donovan.
¡Ah, qué ajo! ¡Madonna!
¡Ni queso!
¡Queso de tetilla, además! ¡Ni queso de tetilla!
¡Ni vanili!
Porque es que la gente no sabe que Carlos Herrera dice que la música se acabó en los años 80. O sea, lo que
razón.
Hay
ahí se acabó.
No
se acabó.
Tienes razón, prácticamente.
Bueno, pues la semana que viene espero... Y esperamos todos que nos traigas cosas más agradables. Con más cultura.
¿Cómo lo llamaste el otro día? ¿Música mierdera o algo así? Como
música, mierdera.
Música mierdera.
Bueno, como dicen los jóvenes, mierder. me da igual. Gracias,
adiós,
Marcote. Música
chao.
Ligera. Adiós.
Concluimos así la primera hora de emisión de la noche del Grupo Risa y nos queda todavía un par más. Después de la noticia, la hora vintage. No os mováis que ahora venimos. ¡Galastún!
Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El nuevo modelo de financiación se ha convertido en el principal motivo de enfermedad.